En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Papa Francisco nos convoca este próximo domingo, pasado mañana, a celebrar la primera Jornada Mundial de los Pobres. Con el título No amemos de palabras, sino con obras, el Santo Padre dirige un mensaje a toda la comunidad cristiana para que tomemos conciencia de que todos estamos llamados a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el amor que rompe el círculo de la soledad. Su mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades y a reconocer el valor que tiene la pobreza en sí misma. El mensaje recorre la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, en el que nos muestra cómo Dios nos amó primero y cómo un amor así no puede quedar sin respuesta. Un amor que mueve nuestras vidas y genera compasión y obras de misericordia a favor de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran necesitados. Ha habido ocasiones, sin embargo, en que los cristianos no han escuchado completamente este llamamiento, dejándose contaminar por la mentalidad mundana, denuncia el Papa. Conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo para identificar de forma clara la pobreza. Sin embargo, nos desafía todos los días con sus muchas caras marcadas por el dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura, el encarcelamiento, la guerra, la privación de libertad y dignidad, por la ignorancia y el analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas y la esclavitud, el exilio, la miseria y por la emigración forzada, señala Francisco. Todos estos pobres, señalaba ya Pablo VI, pertenecen a la Iglesia por derecho evangélico y obligan a la opción fundamental por ellos. Esta jornada se une a las ya tradicionales que celebra la Iglesia y con ella invita a toda la Iglesia y a todos los hombres de buena voluntad a fijar la mirada en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. El propio Papa celebrará esta jornada con un almuerzo en el aula Pablo VI con 1.500 personas invitadas en condiciones de pobreza. Y en la Plaza de San Pedro se instalarán carpas ofreciendo de forma gratuita servicios de asistencia médica, como análisis clínicos, especialistas de cardiología y ginecología, entre otros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada.
Bueno, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha presentado el informe El Comercio Justo en España 2016, Convergencias con la Agenda 2030, que como todo el mundo sabe, es la propuesta de Naciones Unidas para alcanzar en 2030 lo que llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, asumidos como un reto por los gobiernos y por la sociedad civil en todo el mundo. El crecimiento del comercio justo el año pasado dobló el registrado en los dos últimos años, con un crecimiento nada desdeñable, el 15%. Desde el año 2000, primer año del que se tienen registros fiables, referidos al comercio justo en España, claro, este comercio no ha dejado de crecer, a pesar de haber tenido que superar una crisis. Lo que apareció como una apuesta de las ONGs por vender productos procedentes de sus proyectos ha ido tomando y ha ido formando parte del comercio que apuesta por una nueva manera de producir, comercializar e invitar al público a consumir otros productos, básicamente cacao, azúcar, café y similares, gracias a que estos productos han llegado, o así lo veo yo, a las grandes superficies. Más de una centena de tiendas de comercio justo que existen en España han experimentado ese crecimiento después de pasar el bache famoso de la crisis. Y Mónica Gómez, que es nuestra invitada, es vocal de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Muy buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes.
Buenas tardes y buenas noticias, creo yo, porque aunque sigamos a la cola de Europa, son buenas noticias, ¿no?
Sin duda, yo creo que después de estos años en los que, haciendo alusión a la parte de las tiendas, que es verdad que son las que más han padecido, yo creo que el pequeño comercio en general, no solo en comercio justo, estos años de la crisis, el que por fin empecemos a remontar un poquito, yo creo que es muy buena noticia. Esa es la que más nos alegra de todos. Y en general, que siga creciendo el comercio justo y las ventas, por supuesto, ¿no? Que es una buena noticia para los productores, sobre todo.
Uh-huh. Hemos llegado tarde. Somos reacios, hemos llegado tarde al comercio justo, a comercializarlo, a intentarlo comercializar en España. Se ha invertido poco o nada en publicidad, Mónica. Claro que, ¿quién va a invertir? ¿Quién tiene el dinero, no?
Claro, ese es el problema, que los medios que tenemos son tan limitados, y ahí sí que la crisis nos ha afectado mucho, ¿no? Porque principalmente quienes promovemos el comercio justo somos ONGs, a las que nos han afectado por un lado las ventas y por otro lado también la reducción de presupuestos para proyectos con los que podíamos hacer otro tipo de campañas que lo dan a conocer, ¿no? No es ya a lo mejor tanto publicidad, sino darlo a conocer, porque lo que sí que hemos constatado una y otra vez es que cuando la gente conoce el comercio justo, conoce los productos y los prueba, repite, porque cómo no repetir un producto que es de una calidad excepcional y que sabes que detrás tiene esas historias que cambian, ¿no?, de vidas de personas que tienen acceso a una vida digna, ¿no?
Sin duda, las ONGs que han vivido ese bache de una manera elocuente, entre otras cosas por la falta de apoyo, o sea, falta de fondos de las administraciones públicas, empezando por la administración central, están sufriendo esta crisis de la que parece que salimos. Pero claro, repercute en el comercio justo, porque las ONGs han sido fundamentales, lo que es en la parte de sensibilización. No sé si lo siguen siendo, porque entiendo yo que no se ama lo que no se conoce, o sea, que no se consume lo que no se ha probado, ¿no?
Efectivamente, yo creo que seguimos siendo fundamentales, seguimos haciendo un esfuerzo muy grande de sensibilización. Yo creo que siempre es importante destacar la labor que desempeñan las organizaciones y en concreto las tiendas de comercio justo, porque son espacios donde no solo se adquiere un producto, sino que uno puede enterarse de una campaña que hay en marcha, puede participar a lo mejor en un cineforum, en una charla, en una presentación, en un taller. Es decir, uno se va a poder involucrar mucho más allá de comprar solo ese producto y va a ser muy fácil que sea consciente de todo lo que hay detrás, porque el comercio justo al final es un movimiento, no solo es una actividad comercial, ¿no?, sino que desde las organizaciones lo entendemos como un movimiento que quiere demostrar que es posible consumir y producir de otra forma, ¿no? La forma en la que consumimos incide directamente en la forma en la que se produce, y eso es lo que nos gustaría cambiar, las condiciones de producción.
Mónica, el informe relaciona, en el título ya nos lo dice, relaciona la Agenda 2030 con el comercio justo. ¿Cómo se relaciona?
Pues la verdad es que de una forma bastante directa. Hay un documento, yo animo a la gente a leerlo, pueden acceder a él desde la web de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, porque se ve claramente cómo el enfoque que desde hace años ha tenido el comercio justo, de ser un enfoque global de los problemas, de entender la interrelación que hay entre unos y otros, de entender el papel que juega cada actor en conseguir un planeta sostenible y respetuoso con las personas, eso es lo que están recogiendo ahora, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible, ver toda esa interrelación y el papel que juega el comercio, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se ha estado trabajando en Comercio Justo, y ahora nos sentimos muy identificados y la verdad es que nos ilusiona ver que vamos todos en la misma línea, ¿no? Uh-huh. Desde no solo desde Comercio Justo.
Ahora sino es verdad que vamos todos en la misma línea. Dios la oiga. Ahora que por motivos obvios está en boca de todos el cambio climático, ¿no se relaciona también el comercio justo y muy directamente con el cambio climático?
Por supuesto, el comercio justo, uno de sus criterios fundamentales es la producción sostenible, el respeto por el medio ambiente. Hay ejemplos en todas las organizaciones de comercio justo del esfuerzo que se hace por producir de una manera que efectivamente no contribuya a este cambio climático, ¿no? Pues, por ejemplo, desde cómo se elabora el papel en Nepal, pues una cooperativa Mahaguti que lo elaboran siguiendo técnicas ancestrales que tienen más de 2.000 años de antigüedad, que nunca talan los árboles de raíz del papel que utilizan, que es un arbusto que se llama Locta, sino que vuelve a crecer. Es decir, este tipo de esta esta forma de producir que no solo mantiene la forma de vivir y en las zonas donde estas poblaciones están sin tener que desplazarse a las ciudades a pues engrosar los cinturones de pobreza, sino que además eso genera trabajo en esas zonas y de una forma que es respetuosa con el medio ambiente, que es fundamental. Y lo que sí que nos entristece es que el cambio climático está afectando principalmente a las personas más desfavorecidas, ¿no?
Sí, pero de eso no se habla. Se habla de la falta de agua, sí, etcétera, sí, etcétera. Ha mencionado usted el papel de Nepal, pues se nos ocurriría también el algodón, sobre todo en la zona asiática, ¿verdad?
Sí.
Y cómo producirlo significa generar mano de obra, etcétera, y no tener que engrosar los cinturones de pobreza a las grandes ciudades. Cualquiera conoce el café de Uganda, de Etiopía o de Tanzania, ¿no?
Sí.
O el cacao de Costa de Marfil o de Ecuador. Bueno, Costa de Marfil es el primer productor de cacao del mundo, aunque los costamarfileños no hayan probado el cacao en su vida. Pero competir con las grandes multinacionales es lo que está haciendo el comercio justo, en unas condiciones evidentemente muy desfavorables, ¿no?
Sí, eso es. Pero vamos, no pensamos tirar la toalla. Seguiremos con ilusión ofreciendo esta alternativa y animando a la gente a sumarse, porque es lo que necesitamos, que más gente se sume a este movimiento de comercio justo de una forma o de otra, que lo apoyen, que se sientan parte de él, porque yo creo que así es como realmente ofreceremos una alternativa potente capaz de cambiar las cosas.
Pues yo les invito a ustedes a que consuman productos de comercio justo, porque el comercio justo es comercio con justicia, producido, generado e incluso importado por las ONGs con esa justicia de la que hacen gala y a la que apoyan. La página web de Comercio Justo, corríjame Mónica si me equivoco, es www.comerciojusto.org.
Eso es.
Pues muchísimas gracias, Mónica, y mucho éxito. Ahora en Navidad se notará el auge del comercio justo, estoy segura.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues gracias a Mónica y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. ¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como acabamos de escuchar en la publicidad, esta tarde se inaugura en Madrid el 19º Congreso Católicos y Vida Pública, que tendrá como tema central la acción social de la Iglesia. Se quiere mostrar en este Congreso el verdadero rostro de la Iglesia en su constante preocupación por el ser humano y por la sociedad que le rodea. Gracias a las instituciones sociales de la Iglesia y de otras muchas, que están en primera línea de la lucha a favor de los más necesitados, se afrontan situaciones de pobreza, sin cuya acción muchos gobiernos no podrían salir adelante. Es lo que el Papa Francisco llama la atención a los descartados, invitándonos a salir a las periferias existenciales. Rafael Ortega es el director del Congreso, que hoy nos acompaña en El Espejo. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Rafael, esta semana, y sobre todo pasado mañana domingo, el Papa Francisco ha establecido la primera Jornada Mundial de los Pobres. ¿Encaja perfectamente esta celebración con el tema del Congreso?
Pues sí, nos ha venido al pelo, de verdad que encaja, porque yo siempre he hecho referencia al presentar este Congreso las palabras esas del Papa, que una Iglesia sin caridad no existe. Yo creo que viene muy bien que además este Congreso, la acción social de la Iglesia, culmine el domingo con esa jornada dedicada a los pobres.
Y gracias a instituciones como Cáritas, Manos Unidas, Ayuda a la Iglesia Necesitada y otras, La acción social de la Iglesia empieza a ser conocida y valorada, pero ¿hay suficiente conciencia de que es la misma Iglesia la que actúa a través de estas instituciones?
Yo creo que empieza a haber, como tú dices, la conciencia de que existe, de que la Iglesia, no solamente la jerarquía, sino la Iglesia, que somos todos, son los verdaderos protagonistas, todos, como digo, y estas instituciones, de lo que se está haciendo a favor de todo el mundo. Estamos en una situación muy delicada, no solamente en España, sino en todo el mundo, donde ya sabemos que el laicismo campa a sus anchas en muchos sitios, y tenemos que demostrar, los cristianos, los católicos, bueno, que estamos ahí sin vergüenza de nada, tenemos que dar testimonio, y tenemos que dar testimonio, aparte de a través de estas instituciones, nosotros mismos personalmente. Y yo creo que en este congreso se van a dar esos testimonios.
Bueno, es un congreso que, claro, dura 3 días o dos días y medio y hay multitud de actos. Claro, al ser muchos de ellos simultáneos, hace que gente que querría ir un poco a todo no le va a dar tiempo, claro.
Bueno, aquí tenemos yo les llamo el Gran Palacio de Exposiciones de la Fundación Universitaria de San Pablo, que se celebra el congreso, se inaugura esta tarde aquí precisamente en el campus de Monte Príncipe, donde vamos a estar viernes y sábado, y el domingo estaremos en el campus de Moncloa, y se clausurará el congreso después de la misa transmitida por Televisión Española y que va a oficiar el Cardenal Osoro. Pero lo que tú dices, hay varias mesas que están simultáneamente actuando, pero todos los congresistas que no puedan asistir simultáneamente a las mesas las pueden ver por streaming, en directo o en diferido, o yendo a una sala especial donde tenemos varias pantallas donde pueden seguir las diferentes conferencias, ¿no? Por ejemplo, yo esta tarde estoy muy muy enamorado, si vale la palabra, de una mesa que se llama Católicos en su profesión, ¿no?
Sí.
Entonces, todos sabemos lo que es, lo difícil que es ser católico en su profesión, y más nosotros los periodistas. Pero, por ejemplo, tenemos a un capitán de fragata de la Armada Española, que ha sido capitán de la fragata Navarra, que ha estado en el Mediterráneo recogiendo a refugiados, a náufragos. Bueno, pues el testimonio de este militar, que es católico, de Vicente Cuquerella, explicando lo que ha sufrido o lo que ha vivido, las satisfacciones que ha tenido, yo creo que son muy importantes y muy bonitas. Eso yo creo que es una expresión muy válida para todos nosotros.
Uh-huh. Y bueno, no podemos olvidar la conferencia inaugural de esta tarde, Los cristianos en salida hacia el necesitado, que corre a cargo de Víctor Ochen, que es premio Mundo Negro a la Fraternidad, ¿no?
Sí, que fue candidato a Premio Nobel de la Paz y es uno de los 10 africanos más importantes, más influyentes del mundo, según uno de los últimos números de la revista Forbes. Es un hombre que es muy esperado en la conferencia esta tarde, porque va a mostrar la realidad de lo que sucede en África, de verdad, porque muchas veces lo desconocemos. O sea, ya sabemos que es noticia únicamente si hay un atropello cerca de casa, es más noticia que un terremoto que puede matar a 1,000 personas en Irán, ¿no?
O como mucho el golpe de estado de Zimbabue de estos días.
De estos días, y que nos va a explicar la realidad social y lo que está sufriendo en este momento ese continente africano, que muchísima gente tiene la necesidad de irse porque allí no hay futuro. Entonces el futuro se busca donde a lo mejor tampoco hay futuro, ¿no? Entonces yo creo que Víctor, esta tarde, la conferencia de los cristianos en salida hacia el necesitado va a ser también muy importante.
Uh-huh. Decías antes que se podía seguir a través de pantallas, o tanto en directo como en diferido. ¿Se puede seguir en tiempo real desde cualquier lugar del mundo?
Desde cualquier lugar del mundo, a través de streaming, a través del ordenador personal o conectándose con la web del Congreso, se puede seguir en directo y se pueden hacer preguntas en directo también a cualquiera de los participantes en el Congreso. O sea, es una de las nuevas tecnologías, ya sabes tú,
claro.
Pepe, tú y yo ya somos, nos pilla un poco mayores todas las nuevas tecnologías,
pues sí.
Pero hemos tenido que aprender muy rápido, ¿no?
Así es. Oye, esta misma tarde se celebran, hacías alguna mención a ello, encuentros con temas tan interesantes como la Iglesia al servicio de las personas, constructores de justicia y paz, o católicos en su profesión, que es lo que tú comentabas.
Sí.
Todos ellos son temas interesantes.
Sí, porque fíjate, la Iglesia al servicio de las personas, lo que comentabas tú al inicio de esta entrevista, la presencia de Cáritas o de Manos Unidas o Ayuda a la Iglesia Necesitada, por ejemplo, van a estar presentes en esa mesa la Iglesia que está al servicio de las personas, que es lo que nos tenemos que dar cuenta y lo que siempre nos dice el Papa Francisco, que es una Iglesia que tiene que estar con las personas, muy cercana, ¿no? Y es lo que vamos a intentar mostrar también. Y estas son tres instituciones, Cáritas, Manos Unidas y Ayuda a la Iglesia Necesitada, que yo creo que son las más importantes que hay en este momento dentro de la Iglesia, de la jerarquía, de los laicos, y es un ejemplo también para todos.
Y hay otros encuentros con una expresión, digamos, muy querida por el Papa, que es lo de las periferias existenciales, o cuidar el espíritu, o los nuevos samaritanos.
Sí, por ejemplo, en las periferias existenciales, bueno, pues está pues un abogado, Jesús de Alba, que es abogado y que de una asociación que se llama Bocatas en la Cañada Real. Sí. Entonces, la Cañada Real, todos sabemos lo que es. Bueno, pues este hombre se va a ofrecer bocatas allí, se va a ofrecer ayuda a todos los drogadictos, a las personas que lo están pasando mal, o por ejemplo, eso, cuidar el espíritu. ¿Cuántas veces nos hemos pensado, de verdad, y se lo digo a nuestros oyentes, cuántas veces hemos pensado nosotros en esos capellanes de cárceles o de hospitales o que tantos servicios están haciendo y que son muchas veces olvidados y que algunas veces pues incluso rechazados, ¿no? Sobre todo en los hospitales hay así como un poco de temor a que aparezca el sacerdote por una habitación, que sí, no solamente va a dar la unción de los enfermos, sino que va a hablar con el enfermo, va a ayudarle, va a ayudar a los familiares. Bueno, pues esto, o los nuevos samaritanos, sí, pues esto es importantísimo para todos nosotros.
Y no podemos olvidar a esa representante del voluntariado del campo de refugiados de Ventimiglia.
Bueno, esta es Alessandra Sunino. Ventimiglia es la última ciudad de Italia en frontera con Francia. Y están llegando miles de refugiados que desgraciadamente no pueden pasar a Francia porque el gobierno francés, si ellos cogen un tren para intentar llegar, por ejemplo, a Niza, ¿no? Pues los recogen y los vuelven a mandar a Italia, ¿no? Entonces están montándose allí un gran campo de refugiados y aquí hay muchos voluntarios de todos los países. Nosotros estamos presentes allí, el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas, por medio de bastantes voluntarios. Pero hemos querido que venga una italiana, Alessandra Sunino, que es la responsable de todo esto, que nos va a explicar la tragedia que se está viviendo allí y que gracias, por ejemplo, a los obispos de las ciudades fronterizas de Francia e Italia que están colaborando y las cáritas francesas e italianas, se están solucionando muchos problemas, pero problemas, por ejemplo, de poder tomar un vaso de leche nada más que al día, ¿no? Sí. O sea, que son, y estamos en el centro de Europa, o sea, estamos ahí al lado, en una zona rica donde está la Costa Azul, donde hay, sí, yates, donde tal, bueno, pues hay mucha desgracia, mucha pobreza y mucha necesidad.
Y la conferencia de clausura con el famoso obispo de las sillas de ruedas, ¿no? Quique Figaredo,
sí,
obispo en Camboya.
Sí, es prefecto apostólico de Batambán, le llamamos, de verdad que desde el primer momento dijo que estaba dispuesto a venir aquí, pero para darnos cuenta de las cosas que tenemos a nuestro alrededor y que muchas veces no nos damos cuenta, cada ponente es presentado por una persona, ¿no? Y entonces, sí, dijimos, bueno, ¿y quién puede presentar a Quique Figaredo? Y entonces, pues bueno, dándole vueltas y tal, y resulta que un día en una visita a un hospital, pues nos enteramos que hay un señor, un cirujano plástico, y le preguntamos, ¿dónde vas de vacaciones este año? Esto fue en el mes de julio, y nos dice, no, me voy a Camboya. ¿Pero te vas de vacaciones a Camboya? Y dice, no, es que voy a operar a Camboya, y voy donde está Quique Figaredo. Bueno, pues fue una casualidad y es Javier Santos y es voluntarias, personas que están ayudando a los demás sin nada a cambio y que son las grandes desconocidas de nuestra sociedad.
Bueno, y además de las conferencias y de los encuentros, hay también un montón de comunicaciones.
Sí, hay muchas comunicaciones que presentan muchísima gente hablando de la acción social de la Iglesia, pero no quisiera olvidar, si me permites, la noche joven que tenemos esta noche, sí, en el Colegio Mayor San Pablo y que está presentada por una persona a la que tú tienes mucho cariño,
pues sí,
y yo naturalmente, que es Elsa Tadea, en la hija de nuestra
compañera,
querida compañera
también de aquí de COPE.
Y compañera de COPE,
claro.
En recién doctorada.
Efectivamente.
Con una tesis doctoral maravillosa, que ya la hemos felicitado personalmente y también a través de los micrófonos de COPE. Y entonces va a coordinar una mesa también con jóvenes, donde van a estar los coordinadores, por ejemplo, de Cooperación y Desarrollo del CEU, donde van a estar el portavoz de la Comunidad de San Egidio de Madrid y varios jóvenes más, porque es muy importante también la presencia de los jóvenes. Esto no es un congreso de mayores,
ya.
Es un congreso también de jóvenes, por eso tenemos también el congreso juvenil, el congreso infantil, bueno, muchísima gente y esperamos a muchísima más.
Pues nada, terminamos. Rafael Ortega, director del Congreso Católicos y Vida Pública, con el tema La Acción Social de la Iglesia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Éxito, que estoy seguro que lo tendrá.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Hasta luego. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez, en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.